Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Esto que escuchamos es una canción de 1956, se llama Blue Moon, con Ella Fitzgerald. Hoy nos preguntamos si las mujeres sostenemos al mundo, porque el trabajo de los cuidados no está en el Producto Interno Bruto del país. Queremos reflexionar con respecto a los cuidados, al trabajo y la maternidad. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Y pusimos, bueno, puse el día de hoy puro jazz porque está con nosotros en cabina el doctor Dukanch Medor. Ajá, él tiene un doctorado en ciencias sociales, por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Él es profesor investigador adscrito al Departamento de Políticas Públicas del CUSEA. y es investigador nivel C del Sistema Nacional de Investigadores con perfil PRODEP. Doctor Dukanch, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación.
¿Cómo estás, Dukanch? Hacía muchísimo que no nos veíamos.
Hacía
como
tiempo,
dos años, se me hace, ¿no? Pandemia.
Sí, sí, la pandemia sí ha, pues sí, ha distanciado a todo
ya
el mundo.
Ha distanciado a todo el mundo.
A las personas más cercanas y más queridas.
Y además también nos ha reunido en infinitas horas con el trabajo doméstico.
De algún modo, sí.
Que de eso vamos a hablar contigo esta mañana. Dukanch, tú has hecho un montón de estudios y también has estado acompañando a personas que han hecho un montón de estudios con respecto al trabajo doméstico, a la maternidad, a la desigualdad del trabajo doméstico, a las familias, y cómo se vive, por ejemplo, ser divorciado, divorciada, en fin, esto que parece que tiene que ver con lo íntimo, pero que no es íntimo, ¿no? Que uh-huh. es lo que sostiene la vida.
Sí.
Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son las actividades que sostienen la vida?
Pues las actividades que sostienen la vida, pues sí, son múltiples. Bueno, al preparar y pensar esta conversación el día de hoy, estaba recordando una novela que leí hace poco de Philip Roth, Conjura contra América.
Ajá.
Y en las primeras páginas, el protagonista, bueno, se supone que es Rod de niño, pues cuenta una cantidad de cosas que hacía su madre cuando era niño, y es cerca de media página de cosas que relata, que de todo lo que hacía su madre. Es una cosa realmente, realmente impresionante, que digo, a mí, pues por estar muy, muy metido y interesado en esas cuestiones, pues sí me llamó mucho pues la atención, y leí, volví a leer, así como casi anotando todas las cosas que menciona que hacía su madre, mientras que su padre pues simplemente pues iba a trabajar a su negocio y regresaba a la casa y pues, para descansar, ¿no? Y su madre era pues sí las 24 horas del día casi fuera de cuando, mientras no estuviera dormida, entonces era una cantidad de cosas que hacía. Y todo ese tipo de cosas, pues precisamente, y entre lo que hacía su madre es estando cosas que tienen que ver con el trabajo doméstico, pero muchas otras cosas que tenían que ver con generar de alguna forma recursos, quizás fuera del mercado, pero bueno, recursos de mantener relaciones familiares y de hacer muchas cosas para compartir, por ejemplo, con vecinos o con la familia más, la familia extensa, pues que son fundamentales, obviamente, todo eso para, pues directamente a tu pregunta, para la sostenibilidad de la vida. Entonces, es una cantidad muy grande, enorme, y obviamente, bueno, el trabajo, vamos a decir, pues remunerado, también entraña o incluye muchísimas cosas pues, que son parte pues de la sostenibilidad de la vida, aunque de algún modo pues sea desvinculado en gran forma, o sea, porque no sea relacionado mucho con eso, y pues la expectativa que muchos tenían, bueno, como elemento quizás positivo de la pandemia, sería precisamente que la pandemia nos llevara a volver a poner mayor atención a todas esas cosas.
A los cuidados.
A los cuidados y a todas las cosas que tienen que ver precisamente con pues el sostenimiento pues, de la vida.
De la
pero,
vida.
Pero bueno, es una cuestión que pues que está todavía así como pendiente de seguir discutiendo, de seguir analizando.
Tú y yo leímos a Cristina Carrasco,
sí,
que es una ecónoma chilena, uh-huh, pero que vive en España, que es maestra de economía feminista,
sí,
para este programa. Y Cristina Carrasco sostiene que los cuidados de los otros, es decir, lo que sostiene la vida, está externalizado de nuestra economía.
Uh-huh.
Es decir, que nuestro sistema económico no toma en cuenta esto que hacemos todos los días para cuidar de los otros, para cuidarnos incluso de nosotros mismos. Fíjense, pensemos ahora en la pandemia. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los trabajos que se han priorizado? La de los cuidados.
Sí, totalmente.
Los cuidados de la salud, uh-huh, sobre todo, sí, ¿verdad? Los cuidados de los chiquillos en las escuelas, las uh-huh. escuelas no paramos nunca.
Ajá, de los mayores.
Exacto, y uh-huh. esto parece que está fuera del sistema, ¿no? Y también los cuidados que tenemos en casa. A ver, por ejemplo, también lo decía Cristina Carrasco en una conferencia que vi. ¿Qué pasa con el plato de sopa de municiones que hace mamá en casa? ¿Por qué ese plato de municiones no entra en la estadística del Producto Interno Bruto? Uh-huh. Pero si ese plato de municiones se hace en el restaurante de la esquina, entonces sí entra en el Producto Interno Bruto.
Sí, completamente. ¿No? Sí.
Entonces, ¿qué onda con la externalización de los cuidados, Dukanch? ¿Cómo nos afecta? Uh-huh, uh-huh. ¿Y eso qué significa?
Exacto. A ver, pienso mucho pienso con otros que eso mucho tiene que ver con el dominio, la instauración, por decir así, de una sociedad y una economía pues profundamente pues capitalista.
Ajá.
Es decir, centrada
en torno a la producción
y en torno a la ganancia.
Uh-huh.
Es decir, el capitalismo, desde la revolución industrial, mitades del siglo XIX, pues lo que ha hecho es precisamente separar en dos esferas, la esfera doméstica de los cuidados, de la vida propiamente dicha, y la esfera de la producción. Entonces, al separar, y además, aparte de separarlas, también pues separar de alguna, bueno, dedicar una para las mujeres y otra para los varones. Entonces, al hacer esa separación casi implícita y además poner la ganancia en el centro,
ajá,
de todo lo que tuviera o lo que tenga valor, entonces implícitamente pues conduce a dejar de alguna forma en la invisibilización o a invisibilizar,
ajá,
todas esas tareas de cuidado pues de la vida o todas las labores pues domésticas o de la esfera ajá, privada, y a dar valor simplemente a lo que se hace pues fuera, ¿no? De algún, ajá, modo del ámbito doméstico. El ejemplo que ponías es muy interesante, o lo mismo se pudiera decir, o sea, si tú me invitas a un café y pagas el café, entonces esa invitación del café entra en la
producción del Producto Interno Bruto del país. Wow, contribuí.
O sea,
¿no?
Sí, tú eres la dueña de la cafetería, me invitas un café, eso sí entraría. Pero si voy a tu casa y me invitas
el
lo que
mismo
fuera,
café.
El mismo café, o sea, eso ya no cuenta. Entonces hay una separación y una ambivalencia que se da en muchas cosas, que en una esfera es una cosa y en otra esfera es completamente otra cosa. Y eso está muy se entreteje mucho.
Ajá.
Con pues cuestiones que tienen que ver con desigualdad social en general, con desigualdad también de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que la dinámica, digamos, de fondo es todo lo que el capitalismo en gran medida pues ha hecho a nuestra sociedad, ha hecho a nuestra vida y ha hecho a nuestro mundo.
Sí.
Y ahí también, bueno, se podía incluir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado,
ajá,
del medio ambiente o de esa tierra, pues, donde hacemos nuestra vida, que es indisociable pues de todas las cuestiones de cuidado y todas las cuestiones de sostenibilidad de la vida.
Exacto, porque también esa es otra cosa que tenemos que mencionar, que los cuidados de la vida están externalizados, es decir, que lo que sostiene la producción económica es los cuidados de la vida, que son invisibilizados, y la naturaleza,
uh-huh,
¿no? Entonces, y estas dos cosas per se, o sea, los cuidados de la vida y la naturaleza, digamos que no tienen un signo de precios, ¿no?
Exacto.
Pero es lo que sostienen, lo que provoca el signo de precios.
O en gran medida, digamos, muchas cosas, bueno, por llamarlas así, de la naturaleza, el no cuidado de ellas es precisamente por haberles puesto el signo de pesos.
Ya.
Es decir, a partir del momento en que se convierten en algo que se puede utilizar o se puede, bueno, utilizar para generar riqueza, para generar ganancia,
ajá,
entonces simplemente se ve como algo externo,
ajá,
que hay que transformar, que hay que utilizar y poner en un circuito de circulación de bienes en un circuito completamente económico. Uh-huh. Y deja de tener, digamos, un valor pues en sí mismo y un valor vinculado con eso, precisamente el sostenimiento de la vida. Es decir, fuera del circuito económico, entonces a nadie, digo, no importa, pues la naturaleza es algo que hay que dejar ahí y no cuidarlo a final de cuentas.
Pero fíjese,
no se le cuida, más bien, se puede utilizar, explotar, ajá, solamente para llevarlo al
signo de pesos.
Y en eso entra, bueno, pues todos los recursos pues naturales.
Pero fíjate qué mal, iba a usar otra palabra más fuerte, me detuve a tiempo. Qué mal que veamos los cuidados de la vida, o sea, al ser humano mismo y lo que necesita el ser humano para vivir, uh-huh, y a la naturaleza como una cosa externa. O sea, ¿cómo puede ser posible, en qué cabeza cupo, que nosotros no somos naturaleza?
Sí,
y que los cuidados de nuestra salud mental, física, emocional, tampoco valía la pena para ponerse como el centro de lo que alrededor tendría que ser, ¿no?
Sí, 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 es paradójico, pero sí, así ocurre.
Oye, Dukanch, y a ustedes que nos están escuchando, fíjense que esta mañana se está llevando a cabo la conferencia de prensa que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hace cada año para anunciar el fallo del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Y entonces, en un momentito más, vamos a enlazarnos con esta conferencia de prensa para saber quién es el ganador o la ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021. Y vamos a escuchar, porque ya nos vamos a enlazar, a la representante del jurado, Lorena Amaro Castro.
Ok.
Vamos al enlace.
La posibilidad que me han ofrecido de leer esta acta, algo que haré, ¿no?, ciertamente con mucha alegría. Los días 25 y 26 de agosto de 2021, el jurado calificador de la 31ª edición del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, correspondiente al año 2021, mantuvo varias reuniones telemáticas con el propósito de llegar a un veredicto. El jurado estuvo integrado por Lorena Amaro Castro de Chile, Marco Belpoliti de Italia, María Eunice Moreira de Brasil, Rafael Olea Franco, de México, Javier Rodríguez Marcos, de España, o Ana Savo y Simona Sora, de Rumania. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron el 26 de agosto del año en curso, el jurado decidió conceder por unanimidad el galardón a la escritora chilena Yamela Tit. Está ingresando en tiempo ahora. Se le ha concedido por unanimidad el galardón a la escritora chilena Diabela Altiz por la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo. Una voz trenzada con los cuestionamientos más urgentes de la época contemporánea, en tiempos de pandemia, migraciones, depredación y devastación ambientales. El jurado de la FIL entrega este premio a Yamela Tit por una trayectoria que trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas poshumanistas. La obra de Tit, constituida por novelas, ensayos y crónicas, como Lumpérica, de 1983, Por la Patria, 1986, El Cuarto Mundo, 1988, Impuesto a la Carne, 2010, Sumar, de 2018, dan lugar a subjetividades e historias hilvanadas por la resistencia, la marginalidad y el olvido, donde rescata lúcidamente las posibilidades de una nueva humanidad. La ganadora está con nosotros acá, y nosotras, Yamela, me han pedido que te dé una bienvenida y que te pregunte, ¿no?, sobre tus primeras impresiones con este premio, que tú bien conoces. Entiendo que hay toda una historia con la FIL Guadalajara y quedamos atentos entonces a lo que nos puedas contar. Muchas gracias.
Y escuchamos la voz de la representante del jurado del Premio Fil de Literatura, Lorena Amaro. Enhorabuena a Diamela El Tit, literata chilena. Enhorabuena, muchas felicidades. Y bueno, Dukanch, muchas gracias por permitirnos hacer este enlace, pero es súper importante. Recordemos que este premio es uno de los más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, mira, Dukanch, ¿qué te parece si como para retomar el ritmo, vamos a una canción?
Ok, de acuerdo.
Y luego estamos acá otra vez en vivo. Vamos a escuchar Social Call de Benny Black y Veronica Swift.
Happened to pass your doorway, gave you a buzz, that's all. Lately I've thought lots about you, so I thought I'd pay a social call.
Do you recall the old days we used to have a ball?
Not that I'm lonesome without you, I just thought I'd pay a social call.
I thought I'd say things are just swell, but to tell the truth, I haven't been so well. And if you should try to kiss me, I promise that I won't stall.
Maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call. Do you remember all the good times that we had, my baby girl? I'll never forget, you've got the greatest smile in the world. Oh, my sugar plum fairy, don't hold a grudge. I simply had to say hello once more. And am I insane, or do I really see a world where you and I could be together forever? Wait, buttercup, don't slam the door in my face, unless you really wanna spill my heart all over the place. I guess I've just been a long time to hang out like this. I'm trying to break my habit of you. But since we were back together, I suppose we should try to start anew. Dear, what did you say? Oh, I can't take it. My heart is breaking. I'm laying it on the line. If you can find it in your mind that there is just a little itsy bitsy chance that you might miss me, let's give it away.
This game a thousand million times. I shall throw your heart in jail for all of its crimes. You say that you love me, and I think that it's true. But why should I just sit at home waiting for you? When we're together, it's always stormy weather, and I really feel like sitting on a beach with you out of reach. Whenever you smirk, I get weak in the knees. But if you're a jerk, I'll tune out all of your pleas. Well, I suppose just one drink couldn't hurt, but just one, nothing more. I'm onto all of your tricks, boy. If you slip up, I'll show you the door. I must be crazy, 'cause I'm coming around. But if you do me wrong, I'll run you out of this town. I guess that I could give you one more chance now to prove you're the man who can love me every day and never leave my side ever again. But if you should try to kiss me, baby, I promise I won't stall.
Maybe we'll get back together, starting with this
Muchas gracias a los Inges que hacen posible este programa. Gracias, de verdad. Gracias para ustedes. Rules, los Inges Rules. Acabamos de escuchar Social Call de Benny Black y Veronica Swift. Me decías que Veronica Swift te gusta, ¿verdad?
Es fascinante.
Sí, hay que seguir la pista. Hace unas cosas muy interesantes.
Sí, es de las grandes voces del jazz.
Exacto. Bueno, pues esto fue Social Call. Y, Dukanch, te contaba que me encontré esta nota de la jornada, es de diciembre del año pasado, que dice que el trabajo no remunerado representa el 22.8% de actividad económica en México. Y la nota comienza así: el trabajo no remunerado en el país representa 5.6 billones de pesos, poco más de una quinta parte de la actividad económica de México del año pasado. Y está recargado en las mujeres, reportó el INEGI. Aunque hay una mayor discusión sobre el trabajo doméstico y de cuidados con el componente de género que lo define, bueno, sí lo define el componente de género, no ha dejado de crecer en el país. Su valor como proporción del Producto Interno Bruto aumentó entre 2008 y 2019 del 19.3 al 22.8%, el más alto en 11 años. Y entonces, decíamos tú y yo fuera del aire que sí, que es un montón, o sea, en porcentaje, pero luego me dijiste algo que me sorprendió, así que...
Ah, sí, te decía que no soy muy partidario, o no me convence la idea, pues, de incluir, no sé, el trabajo doméstico y esas cuestiones en el Producto Interno Bruto. Sí, me parece que es totalmente contraproducente, en parte por lo que decíamos hace rato, es decir... Es típicamente, pues, el capitalismo, eso de encontrar un valor económico a prácticamente todo. Y por un lado, y por otro lado, pues, si el capitalismo de alguna forma se ha construido en contra del cuidado, pues, de la vida, o sea, en contra de todas esas tareas, mandándolas así como totalmente al margen. Ajá. Entonces, ahora querer incluir eso en el capitalismo, en el Producto Interno Bruto, entonces, pues, es como... ¿Cómo decirlo? Es como entregar eso, es como meternos a la boca del lobo, en cierto sentido. Más bien, de lo que se trataría, más bien sería pues de reivindicar el valor de esas cosas totalmente al margen, ajeno al capitalismo. Es decir, el capitalismo, o sea, el cuidado, digamos, no es incompatible, me parece, en gran medida con el capitalismo. El cuidado en términos generales. Yeah. Y el Producto Interno Bruto, hay un economista francés muy interesante que se llama Eloy Laurent. Él aboga mucho por quitarle el peso que tiene el Producto Interno Bruto en como medición, pues, de la felicidad, del bienestar de los países. Él dice, bueno, no, el bienestar, pues, es totalmente ajeno, porque el Producto Interno Bruto, pues, no mide realmente, pues, la forma como viven las personas, la calidad de vida, y fundamentalmente no permite el Producto Interno, la fijación en el Producto Interno Bruto no toma muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado del medio ambiente, que es un indicador, pues, fundamental, tendría que ser un indicador fundamental para la calidad o para el bienestar de las personas.
Pero entonces estamos hablando de muchos niveles, fíjate, como que si... Entonces, estoy de acuerdo contigo, no se debería poner o medir a través del Producto Interno Bruto.
O no debería ingresar a ser parte de eso, y sería parte, digamos, de quitarle todo el peso que tiene al Producto Interno Bruto. O sea, la historia del Producto Interno Bruto es interesante porque cuando se creó en los años 30, después de la crisis del 20, ajá, no pretendía en absoluto la pretensión de no recuerdo el autor, el economista, pues, que creó ese indicador. Ajá. Su intención no era en absoluto medir la riqueza de las naciones. Ajá. O sea, por inercia histórica quedado...
Simon Kuznets.
Ajá, exacto. Kuznets, cuando creó eso, su intención era más bien... Era completamente diferente, y pensaba en el producto, su indicador, como algo totalmente pasajero, simplemente para la época de crisis.
Yeah.
Pero, pues, se ha mantenido, y ahora, bueno, pues sí es la bandera de bueno, es el referente, pues, de todo el mundo, bueno, en el mundo gubernamental, económico, etcétera, de éxito de buena marcha de un país, cuando en realidad, pues, hay muchísimas cosas, otras como el cuidado, como las cuestiones medioambientales, que deja completamente al margen.
Oye, ¿y qué opinas de que, por ejemplo, Bután, este país, también tiene un índice de felicidad nacional bruta? Y en el índice de felicidad nacional bruta sí se toman en cuenta cosas como el bienestar psicológico, el uso del tiempo, que ahorita tenemos que hablar del uso del tiempo y el trabajo,
claro.
La educación, la cultura, la resiliencia ecológica, la salud, el nivel de vida, el gobierno y la vitalidad de la comunidad.
Sí, claro, o sea, y eso es supera por muchísimo lo el producto interno bruto, que la mayoría de las cosas que mencionas no son parte de eso.
Claro, casi ninguna, ¿no? Y entonces cambiar el mindset, ¿no? O sea, como pensar en otras cosas y vivir otras cosas también.
Sí, pero eso que te dices es sumamente complicado. Si vemos como todas las muchas esperanzas que se tenía, bueno, sí, con él o con la COVID, bueno, sí, hay muchos cambios que iba a haber, no sé si iba a haber más teletrabajo, la gente iba a poder...
íbamos a ser más felices porque íbamos a estar en nuestras casas.
Íbamos a estar descentrado en la producción, en el trabajo, etcétera, y vamos a poder gestionar de otra forma nuestro tiempo. Y si uno ve en esta ciudad, en este país... O sea, hay una urgencia por volver a como estábamos antes.
Sí.
Entonces,
peor, porque ahora tenemos teletrabajo y además trabajo en vivo, entonces como que no nos podemos partir en dos, ¿no? Y los escuincles van a teleescuela, pero el de escuela presencial, entonces ¿cómo?
Exacto. Sí, más bien se ha complicado muchísimo más. Y especialmente, pues, sí, en nuestro país, donde hay... quizás comparativamente con otros, y hay una mucho menor sensibilidad hacia esas cuestiones.
Estamos hablando esta mañana con Dukanch Medor. Nos planteamos el tema como la maternidad, el cuidado de los otros y el trabajo, pero es que sí que tenemos que hablar de todo esto otro para cobijar el tema, ¿no?
Claro.
Y me parece súper importante esto que hablábamos del mindset, de cómo tenemos que pensar las cosas diferentes, y esto también, o sea, me parece importante que pensemos otras cosas. Si nos preguntamos otras cosas, entonces tendremos otras respuestas y quizá otras formas diferentes de encontrar vidas bonitas.
Sí, creo que yo hago énfasis en lo que mencionas, o sea, no es simplemente de pensar en algo que pudiera ser la solución, por eso a mí no me convence mucho, bueno, tengo un poco reservas cuando se habla de de conciliación vida-trabajo, que es cierto, en la realidad sí, las mujeres sí tienen que hacer eso. Por ejemplo, haría una nota que en España la gran mayoría de las mujeres prefieren mantenerse en el trabajo precisamente por eso, porque el trabajo les permite conciliar mejor trabajo y
casa.
Ajá, trabajo y cuidado y casa. Pero es una cuestión, digamos, que sí, las mujeres tienen que hacer individualmente y en gran medida tiene que ver por la forma como está organizada la sociedad. Entonces, bueno, Cristina Carrasco es más de esa idea de o sea, porque contabilizar al final de cuentas es decir, bueno, es cómo adaptarnos al capitalismo. Es cómo adaptarnos. Bueno,
vamos a contar esto para que sea otro número del capitalismo.
A esa sociedad que hemos creado. Ajá. Y ella lo que plantea, que es muy interesante, es precisamente, es cómo cambiar el centro de gravedad de la sociedad, o cómo cambiar el eje, en vez de la producción, el trabajo, la economía, o sea, cómo hacer de otras cuestiones que son más vitales, el eje de la economía. Y con eso no habría necesidad de hablar de conciliación o compatibilización trabajo-vida, y tampoco habría y eso también conduciría muchísimo posiblemente a fomentar a superar, digamos, ciertas brechas de género que se da precisamente en torno
al cuidado. Va. Nos vamos a quedar con esta idea. Vamos a ir a un corte de estación y ahorita seguimos platicando, Dukanch. Dukanch Medor esta mañana con nosotros. Esto es Hilando Fino.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Estamos en Hilando Fino esta mañana. Estamos hablando de maternidad, cuidado y trabajo. Dukanch, tenemos que hablar del tiempo de trabajo, ¿no? El tiempo de trabajo ha sido durante algunos años, al menos durante algunos años en el en el feminismo, ¿no? El tiempo de trabajo es un tema de debate. Y como decías tú hace un momento, la pandemia ha agudizado el que tengamos que hablar con urgencia del tiempo de trabajo, porque el tiempo de trabajo remunerado sigue permaneciendo o permanece en las mujeres, pero además se agrega un tiempo de trabajo no remunerado infinito, ¿no? Lo que nos tiene agotadas. Entonces, ¿qué onda con el tiempo del trabajo? Ahorita me decías tú que la gente en México, hay problema de obesidad en México porque la gente no se cuida, porque no tiene tiempo de cuidarse, ¿no? ¿Qué onda con eso?
Sí, es una gran contradicción. A mí me llama la atención, a veces un poco me genera humor, pero es también quizá trágico, tiene un lado también trágico. Si saliéramos a preguntar a la mayoría de las personas, no sé, ¿por qué? ¿Qué les motiva a levantarse pues temprano en la mañana para salir a trabajar? Posiblemente la mayoría, una proporción importante, pues respondería que pues porque tienen que comer. Y es, bueno, común que digamos, pues, ¿para qué trabajamos? Pues trabajamos porque es para comer, necesitamos comer. Pero curiosamente es que el trabajo no nos deja tiempo realmente para comer. O sea, sí, trabajamos para comer, pero
no comes, no, o sea, bueno, tiempo. No comes bien.
No tenemos tiempo, sí, realmente para comer, es decir, o sea, en la mañana decimos, bueno, o sea, si vemos las dos comidas más importantes, el desayuno, bueno, según los nutriólogos, el desayuno y la comida de mediodía, o sea, sobre todo el desayuno, es de lo más descuidado porque la gente no tiene, o sea, no tiene tiempo, o sea, mientras, no sé, pienso quizás mucho pasa a las mujeres, sobre todo cuando tienen que llevar niños a la escuela, pues mientras están peinando se están maquillando, entonces al lado tienen...
Yo voy a desayunar mientras manejaba por acá.
Ajá, o sea, tienen quizás, en el mejor de los casos, digamos, tienen al lado algo, quizás lo que alcanzaron, digamos, la fruta, ¿no? Que alcanzaron a tomar del cesto para comer, o pues los muchos, como decías, que tienen que comer mientras van manejando o que tienen llegar pues a la esquina y lo que encuentren, cuando, no sé, es mi propia percepción, y es lo que mucha gente con que he platicado ha valorado mucho en la pandemia, es sobre todo la posibilidad de poder desayunar tranquilamente en casa.
De comer en casa, claro.
De comer en casa y de desayunar, o sea, sin tanta prisa, que ahí, bueno, entra obviamente, pues sí, la hora, que incluye para mucha gente, o la media hora del traslado. Entonces, todo ese tiempo, pues lo pueden dedicar para desayunar o para comer más tranquilamente.
O para dormir más horas.
Ah, y también para dormir más horas, exactamente. Pues sin saber que, bueno, se van a levantar y no tienen que salir corriendo. Exacto. Entonces, eso también, sí. Entonces, me llama la atención cuando en México todos los estragos, bueno, sí, estragos como todo en el mundo, pero con ciertas particularidades entre nosotros, que ha hecho la pandemia, que se vincula mucho con la obesidad y con otras enfermedades, pues obviamente pues la gente, en gran medida yo pienso que esas condiciones físicas que tiene la población está pues muy vinculado pues con... Sí, con la forma que trabaja, con la su forma de alimentación, pero esa forma de alimentación mucho tiene que ver, pues precisamente con que no tienen tiempo para alimentarse mejor. Pues, es decir, alguien que pues sí, que tiene que salir de casa a las 7 de la mañana, ¿a qué momento prepara realmente un buen desayuno? Y quizás regresa a las 7, 8 de la tarde-noche, está muy cansado, entonces lo mejor es pues lo que encuentre por ahí que pueda tomar para como cena, ¿no?
Lo que compraste afuera y ya te gastaste en la mitad.
Gente que trabaja en empresas y les dan media hora para comer. Dices, pues no, o sea, eso realmente es absurdo. Y es parte de lo que decía hace rato, que en el... O sea, sí, que desde una mirada de productividad, o sea, la empresa lo que ve es su productividad y no el cuidado de sus trabajadores. Entonces la cuestión, o sea, no toma en cuenta de que realmente necesitan poderse sentar tranquilamente y comer y no sé, quizás tener unos 15, 10 minutos después de comer un poco para hacer la digestión antes de volver al trabajo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones,
a la cabeza.
todo ese tipo de cuestiones, o sea, me parece son cuestiones, digamos, que como sociedad hay que plantear, hay que discutir y hay que verlos, y es una oportunidad que a lo mejor nos da la pandemia de pensar muchas cosas, pero mi impresión es que a lo mejor la estamos dejando, no estamos, digamos, realmente siendo
conscientes. No, Ducancha, ¿qué horas pensamos de eso? Estamos todo el día topadas de trabajo.
Recuperar esa tradición que muchos cohesionan como pueblerino, pero que es una costumbre muy, muy interesante desde la cuestión del cuidado, que ajá, es eso de cerrar todo, tener 2 horas en la tarde para comer y para muchos dormir
hacer
una
la siesta
y después volver a abrir.
Ay,
o sea, eso obviamente genera una sociedad muchísimo más afable, más tranquila, más descansada y menos apurada, etcétera, etcétera.
Pues
etcétera.
Sí, pero ¿cómo le hacemos para? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron siesta? Raúl Martínez, ¿cuándo fue la última vez que tomaste siesta? Tú, Ducanch, ¿cuándo fue la última vez que tomaste siesta?
Yo, no sé, un par de veces a la semana, sobre los fines de semana, sí procuro.
¿De verdad?
Sí. Desde la secundaria me inculcaron un poco la costumbre de dormir siesta.
Estoy no, bueno, a mí también me lo inculcaron, pero...
Los religiosos sí son muy, muy de la siesta. Entonces, a veces sí, cuando tengo chance, sí, me acuesto unos 20 minutos.
Ustedes que nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez? Es que te lo juro que la idea de la siesta sí me cimbró.
Y se ha defendido mucho. Yo he leído que hay empresas, en sobre todo en Alemania.
Ah, que tienen ahí unos...
Exactamente, tienen espacio
tombonas,
para que sus empleadores,
¿no?
Pueden dormir unos 20 minutos de siesta. O sea, y he escuchado, cantidad, sobre todo de expertos en sueño, expertos en cuestiones de funcionamiento neuronales, que dicen que sí es muy importante, o sea, poder desconectarse y tomar realmente, dar al cerebro un buen descanso, porque bueno, el cerebro funciona mejor, más descansado, con tiempo de ocio. Entonces, eso permite pues que las personas después puedan funcionar de mucho mejor manera.
O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo le hacemos?
Ah, pues precisamente es fácil decirlo y es gordo, digamos, de atacar,
pero ¿qué
hacemos con nuestra forma de vida? Y eso tiene que ver con algo más lo más gordo que nos enfrentamos actualmente, que es toda la cuestión vinculada con el cambio climático. O sea, los expertos del panel intergubernamental, pues dicen, bueno, pues para hacer la vida sostenible en en este planeta, pues hay cambios radicales que tenemos que hacer
abstracto,
en nuestra forma
vida.
De vida. O sea, es eso, o las generaciones futuras van a vivir en un mundo que la verdad yo no me gustaría realmente nacer para vivir en ese mundo.
Otra vez estoy absolutamente de acuerdo, pero ¿y ahora qué? O sea, tú y yo... ¿Qué? ¿Cómo le hacemos para sí? Sí, te la compro y me la llevo puesta.
Ajá.
O sea, sí quiero tener tiempo para hacer ejercicio, para desayunar, pero eso significa, en el esquema que yo vivo hoy, que me tenga que levantar a las 4:30 cuando me duermo a las 12 para poder tener tiempo de hacer una hora de ejercicio, hacer un desayuno así rico, ¿no? Sentarme a desayunar, o sea, no llevármelo en el camino mientras... Lo que significa más desgaste para mí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ajá,
sí,
entonces, ¿qué cosas tendríamos que cambiar? O sea, ya sé que el sistema, pero yo, Alicia, no puedo cambiar el sistema.
Sí, es que tampoco...
¿O sí?
Es que no hay soluciones individuales, o sea, son soluciones que tendrán que ser más bien colectivas. O sea, a nivel individual, se me ocurre que ponemos... pensar o intentar decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Es quizás una cuestión, digamos, de prioridad. Otra vez, volviendo a la cuestión del cuidado, es que el cuidado no ha sido prioridad o no es prioridad en nuestra sociedad. La pandemia nos obligó a hacer de eso una prioridad.
Ajá.
O sea, cubrebocas es una forma de cuidarnos, cuidarme a mí,
claro,
y cuidar a otros, pero es una obligación, digamos, que nos vimos frente a un
no es
enemigo
que
digamos
opción,
que,
pues.
Que de plano decían o eso.
Exacto.
O quién sabe qué puede pasar contigo.
Exacto.
Pero no ha sido realmente una prioridad en la organización en general de la economía, en la organización política, en muchísimas otras cuestiones, la organización del trabajo. O sea, el cuidado no ha sido una prioridad. Entonces, a nivel individual, yo pienso que sí hay cuestiones que podemos hacer en términos de definición de prioridad.
A ver.
Puede ser
como
muy...
¿Como qué?
Como que... no sé, a lo mejor tendría que hablar quizás personalmente. No,
sí. Prioridad, o sea, en sí, términos, sí, de ocupación. Porque los ejemplos nos sirven.
Quizás prioridad en términos de ocupación en nuestro tiempo. No sé, alguien puede decir, bueno, a ver, a lo mejor, como, bueno, se dice, se ha dicho, bueno, pues a lo mejor al día pasó una hora viendo boberías en Facebook. Puede decir, voy a reducir eso a 15 minutos y esos 45 minutos puedo dedicarle a otra cosa. O dedico tiempo a hacer muchas cosas que dices, bueno, si dejo de hacer eso, no le extrañaría o no pierdo absolutamente nada. Entonces lo puedo dejar de hacer y no ocurre absolutamente nada. Y eso va para muchísimas otras cosas, ¿no? Puede ser, bueno, si dejo de consumir eso, o sea, sí, puede decir, bueno, sí me gusta, no sé, pues tomar una cerveza. Pero si dejo de tomar una cerveza, eso no quita quizás nada o gran cosa a la calidad de mi vida. O si dejo de, no sé, si dejo de comprar tales o cuales cosas, pues no lo extrañaré y no, es más bien, puedo ganar, porque pues a lo mejor lo que gasto en eso, pues lo podría utilizar en otras cosas que puedan ser más necesarias y más útiles que para mi vida. Pero eso diciendo, tampoco a nivel individual, digamos, es tan fácil, pues, de hacer, porque sí, los cambios pues implican costos y los costos no son generalmente agradables, no son chidos, como decimos comúnmente. Entonces, no sé, es una reeducación o es una pedagogía muy muy lenta, dificultosa, sí, y costosa, definitivamente. Sí.
Dice Cristina Carrasco en el texto que leímos para hoy, que las necesidades humanas son de bienes y servicios, pero también de afectos y relaciones.
Definitivamente.
Yo creo que mi terapeuta y tú se hablan, fíjate, porque...
¿Tú? ¿Perdón?
Mi terapeuta.
¿Que nos hablamos?
Sí, te voy a decir por qué. Porque ella también me dice que tenemos que hacer una lista de prioridades, justo como tú nos acabas de decir, para tener una vida buena, ¿no?
Sí.
Y entonces, lo que eso sea que signifique para cada uno de nosotros. Y entonces, hacer todo en nuestra vida, tomar decisiones, en nuestra vida y en el cotidiano, para lograr que nuestra lista de prioridades se cumpla.
Exacto.
Es que, o sea, sí les entiendo, pero...
Y sí, son prioridades personales, pero también son prioridades, o sea, frente a las grandes urgencias del momento, que son globales, que son societales, pero también son prioridades también colectivas, son prioridades, por ejemplo...
Exacto.
Que algo vinculado con lo que plantea Carrasco es, bueno, ¿qué necesitamos realmente producir? ¿Qué es en términos de prioridad, qué necesitamos realmente producir? ¿Qué eso realmente es indispensable para nuestra vida?
Sí, a ella le oí decir algo así como, estamos produciendo muchísimo, pero producimos veneno, pero no le hace. Estamos produciendo muchísimo, ¿no? Entonces,
sí,
justo.
Sí, hay un neurocientífico, bueno, el dato es de la OMS, pero la OMS muestra con datos que nunca la humanidad había producido tanto, pero nunca, es la primera vez que morimos, no de hambre, muere más gente por mala alimentación que por hambre.
Es
la primera vez en la historia, porque producimos tanto y desperdiciamos también un montón, pero también nos alimentamos de tan mal que llegamos a morir pues a consecuencia de eso. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Inclusive también en términos de alimentación, o sea, ¿qué es lo que realmente necesitamos pues producir, necesitamos para nuestra alimentación?
Exacto, y por ejemplo, ahí sí podríamos pensar, digo, también en lo otro, pero me cuesta mucho trabajo, podemos pensar qué cosas llevo a mi casa para comer, ¿no? O sea,
claro,
¿cuáles son las cosas con las que preparo la comida?
Exactamente.
¿No? En lugar de papas chinas, pues, ¿por qué no mejor la papa que yo composté? Que déjame decirte, yo empecé a compostar en la pandemia, dije, ahora que estoy en la casa, pues voy a compostar.
Ajá.
Maravilloso,
claro.
Pero es otra hora de trabajo.
Ah, sí, pero eso para mí, eso tiene una, personalmente, y pienso que todo el mundo que tuviera esa experiencia podría, y me dirás que sí es cierto, eso da una satisfacción muy grande. O sea,
me nacieron jitomatitos que yo no sembré.
Que tú has hecho.
Ahora que puse composta en las macetas.
Porque cayeron ahí unas
exacto,
semillas.
Exacto, porque puse ahí jitomates en la composta, claro, seguro. Y me salieron jitomatitos. Y ayer en la ensalada que nos estábamos comiendo en la noche decíamos, ¡qué maravilloso! ¡Sí saben a jitomate!
Claro, claro. ¿No? Eso es fantástico. Pero es algo que hemos... Es también parte de lo que hemos perdido. Un poco vinculado a lo que el filósofo John Dewey llamaba el hacer. Y es como parte de esa capacidad, y que está también vinculado mucho con el cuidado, que es esa capacidad de asumir, de hacernos cargo de nosotros mismos. O sea, el cuidado es en gran medida, o el autocuidado, más bien, el autocuidado es eso, es ser capaz, es la capacidad de asumirnos, de hacernos cargos uh-huh. de nuestra propia vida y eso lleva a poder hacer cargo de otros. Yo muchas veces pienso que los hombres no sabemos cuidar en gran medida porque no sabemos cuidarnos a nosotros mismos.
Y ahí quería llegar. Decía desde el principio, es de maternidad, cuidado y trabajo. Uh-huh. Y el programa está
maternidad
hecho...
maternidad para mí es cuidado.
Es cuidado, exacto. Pero está hecho para que, como las mascarillas de oxígeno del avión. Uh-huh. Te pones tú primero la mascarilla y luego se la pones al chiquillo, ¿no? Uh-huh. En este caso, cuidémonos. ¿Qué es lo que nosotros que cuidamos necesitamos para estar bien? Incluido los que cuidan a enfermos y a personas de la tercera edad. ¿Qué necesitas tú que cuidas al otro para estar bien tú y poder cuidar al otro? Y hacer nuestra lista y hacer todo por tenerlo, ¿no? Por tener sí. una vida buena.
Sí, y ¿cuáles son las prioridades de nuestra vida?
Break the system. Ducancho, sí. Muchas gracias por venir con nosotros esta mañana aquí a Hilando Fino a platicar de estas cosas, a tejer con respecto al trabajo.
Encantado.
Y al cuidado de los otros. Muchas, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti, Alicia.
Gracias que te diste el tiempo de venir a trabajar. Ay, ese es otro tema. Bueno. Luego hablamos del trabajo y... No, de una vez, Alberto Canche, en dos minutos. Trabajo y desde el punto de vista antropológico, porque ese es un tema que también tenemos
que hablar. Ah, sí, desde el punto de vista antropológico, o sea, prácticamente pues todo lo que hacemos podemos considerarse como trabajo. Sí. O sea, hay quienes, los franceses sobre todo, por ejemplo, distinguen entre trabajo y empleo. Es decir, empleo es algo que hacemos para obtener, a cambio de una remuneración.
Por la quincena.
Ajá. Entonces, el empleo entraría en el trabajo, pero el trabajo es infinitamente, infinitamente más. Me viene a la mente un texto de un antropólogo sobre sobre campesinos en Polinesia, si recuerdo bien, en que él describe cómo para los polinesios es fundamental, por ejemplo, que sus plantaciones, sus siembras, se ven hermosos. Se dedican muchísimo tiempo.
O sea, que se vean hermosos.
Que se vean hermosos. Ajá. Dedican muchísimo tiempo a cuidar, pero cuidar, digamos, en términos estéticos de sus plantaciones. Y uno dice, bueno, pues eso es tan perdiendo el tiempo. No, para ellos eso es trabajo, precisamente. O sea, toda esa dimensión estética, porque vinculan mucho la buena cosecha o la fertilidad, pues llamarlo así, de sus siembras. Con la dimensión estética. Es decir, okay. Si se ve hermoso, si lo cuido, se ve hermoso, entonces, pues, producirá más o mejor.
Oigan.
Si el trabajo sí rebasa muchísimo. O sea, nuestra concepción del trabajo es muy reduccionista, ajá. Pues, en ese marco un poco productivista.
A la quincena nomás, ¿no?
Capitalista. Y...
Oigan, ¿a poco no les emocionó la idea de la siesta? Pongamos estos temas en la agenda. Tenemos que hablarlos, discutirlos y solucionarlos por la siesta. Que tengan muy buen fin de semana. Este es Hilando Fino. Yo estoy siempre, siempre, siempre queriendo escucharte. Está el muro de Facebook ahí toda la semana y como siempre todos los viernes a las 11 de la mañana este espacio. Gracias, Ducanch. Gracias, Inges.
Alicia.
Gracias a ustedes. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
If you love me, let me know. Tell my heart which way to go. coming close, but coming slowly now. If you love me, let me know. Other hearts may fly away, but my hope is that you'll stay. With two weary hearts aglow now. If you love me, let me know. Once the moon should take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.